Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas, soy Carmen y os hablo desde Ferreras de Abajo, uno de los pueblos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, que ha sido afectado por el incendio de estos días. Ahora más que nunca necesitamos vuestra ayuda. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno se encuentra en estado de shock desde el pasado domingo y los socios también, cada uno por sus motivos. El tsunami Moreno Bonilla ha supuesto un puñetazo en el tablero político español y lo saben todos, aunque disimulen. Digamos que el PP tiene que ser muy inteligente para saber gestionar su apabullante victoria, pero el resto, desde sus respectivas soberbias, tendrán que gestionar sus derrotas. Y lo que es más difícil, gestionar sus pactos. Porque Pedro Sánchez es un lastre para los propios y, por lo tanto, para todo aquel que se le acerca. Lo más increíble tras el resultado de las elecciones andaluzas han sido las primeras reacciones o los primeros actos o las primeras dimisiones, tipo Mónica Oltra. Las excusas van desde el COVID a la baja participación, pasando por Vox o los fondos europeos. La verdad es que los socios tienen unas papeletas muy complicadas. A saber, Podemos, o como se vaya a llamar la aventura de Yolanda Díaz, el sumatorio que dice Julio César, desde el casoplón de Galapagar hasta la dimisión de Mónica Oltra, pasando por las sandeces de Garzón, la neura de Irene Montero, la imputación de Ada Colau, no ganan para disgustos y para demagogia. Yo propongo que algunos nombres pues se incluyan en esa lista de Yolanda Díaz, que los añada en su proyecto de escucha. Yo propongo que Super Yol Divina de la Muerte sume a su invento a Juan Carlos Monedero. Sí, que vuelva de Colombia, allí sí que han ganado los chavistas, y ascienda por fin a los cielos. Monedero y Echenique. Sí, ya puestos, Echenique también. Lo del portavoz parlamentario se le queda pequeño. Y ya como guinda del pastelón, el Kichi. No me digas que no. Monedero, Echenique y el Kichi. Todos de la mano de Superyol. Podemos, o como se llamen, saben que están en caída libre y que dependen de Sánchez como Sánchez depende de ellos, al menos para seguir pisando moqueta un ratito. Algo parecido pasa con Esquerra Republicana y con el futuro del procés. Hoy Bolaños se ha reunido con la Generalitat, ya ha anunciado que Sánchez lo hará con Aragonés. Otra vez aquello de mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. ¿Cómo estará el patio? Que hasta Rufián está colgando de la brocha. ¿Qué ocurre? Pues que Esquerra Republicana tiene que salvar como sea al soldado Sánchez, a sabiendas de que el soldado Sánchez está en caída libre. El PNV, esa es otra. El PNV es víctima de su propia traición al Partido Popular en aquella moción de censura contra Rajoy. De aquellos barros, estos lodos. De aquella traición por la espalda tras aprobar los presupuestos generales del Estado del gobierno del PP a un apoyo imposible en la legislatura de Sánchez. Todo por las competencias, o por los presos. Y hablando de presos, Bildu, del no, no y no, nunca pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces quieres que se lo diga? Nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Bildu, ¿te acuerdas? Bueno, pues hacer cálculos para ver si suman con Podemos y con los socialistas vascos para que Otegi sea lehendakari, te lo juro, y si no le hacemos ministro. Cosas veredes, no hacemos más que mejorar, y si no al tiempo. A ver, ¿cómo justifican esa jugada ante los suyos, los Lambán, Fernández Vara o García Page? Lo van a tener que justificar igual que Juan Espadas en Andalucía. Aunque, queridos oyentes, oyentas u oyentos, siempre nos quedará Tezanos. El presidente del CIS, que ayer acompañado del ministro Bolaños y de Adriana Lastra, que puede salir mal, presentaron un libro homenaje sobre Pedro Sánchez, firmado, baboseado, besado y sobado hasta el ridículo por el mismísimo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. El uno, Bolaños, que se cree pitagorín. La otra, Lastra, que no sabe cómo rebajarse más ante el líder supremo o amado líder. Y Tezanos, el autor de este bodrio, un Tezanos inasequible al peloteo, a ser súbdito de su sanchidad, un Tezanos que ha perdido cualquier nivel de decencia para estar en el cargo que ocupa, y aún el tío se atreve a hacer vaticinios. Y así está el patio. Con estos bueyes, con perdón para los bueyes, tenemos que arar. Con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos?
Ah,
y mi postdata. Claro, como estamos tan liados, apenas hemos tratado un asunto que me parece un temazo, ¿eh? Para nuestra vergüenza. Me refiero a los fallidos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo, ¿sí? Es el proyecto que se ha ido al garete porque ni Cataluña ni Aragón o viceversa se han puesto de acuerdo en una candidatura conjunta. Una vez más, hemos dado otro ejemplo de inutilidad total, siquiera para presentarnos como sede de unos Juegos Olímpicos. Y todo ello porque desde el gobierno de España tampoco se ha hecho nada. Y en todo caso, se apoyó la opción catalana. Y es que los socis son los socis. Y al final, la casa sin barrer. Y otra vez, España haciendo el ridículo ante el mundo. Otra vez, sin optar a unos Juegos Olímpicos. ¿Y sabes por qué? Por paletos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 22 de junio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%.
Se incluirá en el decreto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo sábado. Hacienda dejará de ingresar entre 200 y 400 millones de euros cada trimestre. El PP recuerda que esa medida ya la propuso Núñez Feijóo y Podemos pide más ambición.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés se van a reunir tan pronto como sus agendas lo permitan.
No será en los próximos días. Lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras reunirse en Madrid con la consellera Laura Vilagrà. La responsable de Presidencia del gobierno catalán dice que no hay motivos para hablar de una normalización de las relaciones porque primero tiene que haber garantías. Lo que no sabemos es San Rodrigo Moncloa, ¿no?
Sí.
¿Qué ha hecho ya con el móvil? ¿Si lo ha dejado? ¿Si no lo ha dejado? Habría que haberlo preguntado. Pero
pues, habrá que investigarlo.
Vamos a investigar. Sí.
Hablando de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia insta a la Generalitat a que dicte instrucciones para que se aplique el 25% de castellano, sí, en los colegios.
Lo llevamos clarinete. El gobierno catalán ya ha anunciado que va a recurrir el auto al Tribunal Supremo. Horas antes, el conseller González Cambray ha confirmado que el próximo curso se repetirá la norma del 25% en las 47 aulas. Se retirará la norma del 25%, se retirará en las 47 aulas en las que se está aplicando por mandato judicial. O sea, en los colegios donde se podía hacer esto del castellano al 25%, allí tampoco.
Allí tampoco. Y un poquito más al sur, el presidente valenciano Ximo Puig asegura que confía en la palabra de Mónica Oltra.
Puig habla de generosidad responsable de la exvicepresidenta por haber dimitido tras ser imputada, ya sabes, por el encubrimiento de los abusos sexuales de su marido por entonces a una menor tutelada. Esta tarde hemos conocido que la sustituta de Oltra será Aitana Mas.
Rusia amenaza con represalias no solo diplomáticas por el bloqueo de mercancías hacia Kaliningrado.
El Kremlin dice que estas represalias serán prácticas. A saber, en cambio, Bruselas asegura que no es un bloqueo, sino inspecciones específicas y proporcionadas. Lituania insiste en que esto se produce por las acciones de la Unión Europea a Rusia.
Encuentran junto al río Guadalquivir, en Sevilla, el cadáver de una mujer desaparecida hace 2 meses.
Y su expareja, un hombre de 50 años, ha sido detenido tras confesar el crimen. Tiene antecedentes por malos tratos sobre ella misma. Estaba registrada en el sistema de protección de víctimas de violencia machista. Otras 2 personas han sido arrestadas por encubrir el crimen.
Detienen a una mujer de 56 años acusada de matar a su pareja en la localidad leonesa de Villa García de la Vega.
La mujer había agredido al hombre con un arma blanca en el cuello en la casa que compartían. Las primeras investigaciones apuntan a que la pareja se había denunciado mutuamente.
Sanidad desmiente el primer caso de cólera en España desde el 79 detectado en una finca de Toledo.
Precisa que al no ser toxigénico, se trata de una gastroenteritis por vibrio. A saber qué es esto. Bueno, el gobierno de Castilla-La Mancha había precintado la finca después de que una menor, que ya ha sido dada de alta, declarara haber bebido agua en ese lugar. En un primer momento se informó pues que era cólera, al parecer no era tal. Gastroenteritis por vibrio.
El gobierno declara zona catastrófica a los lugares afectados por los incendios en 6 comunidades autónomas.
Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Valencia y Andalucía. Todos los fuegos evolucionan bien. Hoy, bomberos forestales y agentes ambientales de Castilla y León se han manifestado para quejarse del operativo desplegado. Y nos quedan los deportes.
El director ejecutivo del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, dice que Lewandowski tiene contrato con ellos y que, por lo tanto, no están preocupados por su posible fichaje por el Barcelona. Por cierto, que Xavi ha pedido a Dembélé que acepte la oferta de renovación del club. Y Rafa Nadal, buenas noticias. Ha jugado un partido en hierba en un torneo de exhibición. Le ha ganado a Wawrinka en su puesta a punto para Wimbledon.
Este gana, ¿eh?
Ojalá.
Este gana.
Ojalá. Yo me lo creo todo ya de Rafa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Sigue el tiempo primaveral en España, con lluvias en Galicia y en toda la cordillera cantábrica. También puede llover esta noche al oeste de Castilla y León y Extremadura, aunque de forma más débil. Y tampoco se descarta algún chubasco en Baleares y Canarias. Los termómetros a esta hora marcan máximas de 26 grados y mínimas de 15. Son algo más bajas que ayer, pero de cara a mañana jueves las temperaturas vuelven a subir. También se espera que llueva en gran parte de la península.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La policía de Castelldefels en Barcelona ha detenido a un capo de la mafia italiana que llevaba casi 2 años en busca y captura. Quedó en libertad por un error de la Audiencia Nacional. El arresto se ha producido durante un control rutinario. Detalles, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las autoridades italianas buscaban a este capo de la mafia calabresa por extorsión y tráfico de drogas, pero la Audiencia Nacional, por un error formal, lo dejó en libertad. Han pasado 2 años desde entonces y esta madrugada la policía local de Castelldefels le ha detenido en un control rutinario sin saber de quién se trataba. Los agentes se han percatado de que 2 personas habían bajado de forma sospechosa de un coche conducido por un tercero justo antes de llegar al control. Esas 2 personas eran Vittorio Raso, capo de la mafia, y una mujer que viajaba con él. Pero eso los agentes lo han descubierto cuando en comisaría han hecho el cotejo de huellas. Ha sido entonces cuando han comprobado que Raso tenía una orden europea de búsqueda y captura. Los detenidos permanecen en las dependencias de los Mossos a la espera de que el juzgado central de la Audiencia Nacional ordene el traslado a Madrid.
Hoy el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, tronco? Buenas tardes.
¿Qué tal, tronco? ¿Cómo estás?
Aquí andamos. Oye, calienta motores la cumbre de la OTAN ya la semana que viene, pero en paralelo va a haber una contracumbre anti-OTAN. ¿Qué es la que están preparando, Reque?
Pues te cuento, Ángel, todo tipo de colectivos contrarios a la Alianza Atlántica tienen previsto organizar una serie de actos, tanto en los días previos como durante las reuniones de los líderes políticos. Para que vayas haciendo planes y te reserves, todo el fin de semana están previstas charlas y debates.
Ah, muy bien.
Pero el plato fuerte es una manifestación que se ha convocado para este domingo a las 12 del mediodía y que partirá desde Atocha hasta la Plaza de España, pasando por Gran Vía, es decir, todo el centro de la capital. La novedad que te puedo contar es la identidad del convocante que ha cursado la comunicación para la manifestación ante la delegación de gobierno de Madrid como este efectivo. Según me informan fuentes policiales, es un histórico militante de extrema izquierda con antecedentes policiales, llamado Aitor, y para más señas fue detenido por enfrentarse a la policía en el año 2013.
¿Qué hizo el pájaro este, el tal Aitor?
Pues a ver, la policía había hecho una operación contra una 20 de jóvenes radicales que habían asaltado a la Universidad Complutense de Madrid. Acudieron con bates y con palos, causaron heridas a varios alumnos y un profesor, a los que acusaron de ser fascistas. La policía, cuando los detuvo, los llevó hasta las dependencias de la comisaría de Moratalaz, en la calle Tacona, y hasta ese lugar se desplazó el ahora convocante. Fue allí para apoyar a los detenidos, fue junto a varias decenas de personas y la cosa se acabó tensando y acabaron en enfrentamientos con la policía en la puerta misma de la comisaría en la que dentro estaban sus amigos. Bueno, pues este hombre acabó detenido y ahora, años después, es la persona que ha registrado la petición para manifestarse en nombre de la Asamblea OTAN No y en nombre de la Plataforma Estatal por la Paz. Y bueno, se trata de una persona vinculada a una formación que se llama Izquierda Castellana.
¿Cómo es eso? ¿Izquierda Castellana? ¿Esto qué es?
Pues mira, ahora te va a sonar más. Es un partido con algunos años de actividad, pero siempre ha tenido poca incidencia o por lo menos muy estacional. En sus principios está la creación de una única Castilla, que incluiría Madrid, las 2 Castillas, parte de Cantabria y algún territorio más. Y el convocante de esta marcha se presentó en las listas de una coalición que integraba esta Izquierda Castellana en unas elecciones bastante a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, pero apenas sacaron 2.000 votos. ¿Te sonará más, Ángel? Porque Izquierda Castellana también tuvo un momento de protagonismo porque una de sus líderes, Doris Venegas, te irá sonando el nombre, impulsó una plataforma electoral para acudir a las elecciones europeas. El Tribunal Supremo la ilegalizó porque entendía que era una estrategia para acoger en sus listas a miembros del brazo político de ETA, la entonces ilegal Batasuna. Finalmente el Tribunal Constitucional les dio el visto bueno, Arnaldo Otegi pidió el voto para ellos incluso, pero no lograron representación.
Caramba. Oye, la manifestación esta del domingo, la de las 12 en Atocha, que ya quedaremos tú y yo por ahí, por el Brillante, por algún sitio, ¿es la que está apoyando Izquierda Unida, la Izquierda Unida del ministro Garzón?
Sí, Alberto Garzón, que es miembro del gobierno, pide apoyar una protesta contra la OTAN, que organiza una cumbre de contra la OTAN, que organiza el propio gobierno, pero no solo él, también lo hace Enrique Santiago, el actual secretario general del Partido Comunista de España, que a su vez es secretario de Estado de la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Sociales. Digamos que es el número dos en ese ministerio del actual líder de Podemos, Yone Belarra, que también está sentada en la mesa del Consejo de Ministros. Y mira, para que le escuches, Ángel, esto es lo que dice Enrique Santiago en su cuenta de Twitter sobre esa cumbre de la OTAN.
El conflicto de Ucrania ha sido la crónica de una guerra anunciada a consecuencia de la permanente expansión de la OTAN hacia el este. Una guerra que no se ha querido evitar. Las guerras las pierden los pueblos y las pierden los trabajadores y las trabajadoras. Provocan crisis económica, social, medioambiental, hambre y en esta ocasión además un tremendo riesgo de confrontación nuclear.
Fue compañero mío del instituto. Sí, hacíamos un periódico juntos. Sí. Oye, la manifestación, imagino. ¿El qué, perdona?
Mundo Obrero se llamaba.
¿O? No, que va. Era un periódico del instituto, yo qué sé. Oye, ¿la delegación del gobierno puede prohibir la manifestación o ya va para adelante?
Por poder podría también modificar el recorrido o el horario, por ley lo puede hacer. Luego habría capacidad de recurrir esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero por lo que he estado testando estos días, Ángel, no parece que tengan muchas razones. Es difícil limitar el derecho de manifestación, sobre todo teniendo en cuenta que es a 3 días de la cumbre, que es en un sitio lejano donde se van a celebrar las reuniones, que será los pabellones de IFEMA. Bueno, el mismo convocante tiene otra concentración solicitada en el centro de Madrid, ya para el día 29, ya con las reuniones en marcha, pero te digo un poco lo mismo, está lejos. Pero bueno, se están de momento organizando autobuses desde toda España para darse cita en Madrid el domingo. Y bueno, ya sabes que por parte del Ministerio del Interior se ha previsto el que se dice que es el mayor despliegue de seguridad de la historia moderna de España. Así que tendremos oportunidad para comentarlo seguro la semana que viene. Continuará, Ángel.
Sí, seguro que sí, ya comentaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Laura Vilagrà, consejera de Presidencia de la Generalitat Catalana. Silvia.
Sí, tras reunirse en Madrid para retomar las relaciones después de la polémica por el caso de espionaje a políticos, Bolaños y Vilagrà han confirmado que habrá más encuentros.
La voluntad de que se celebre una reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Tendrá lugar tan pronto como las agendas lo permitan.
Esta reunión entre presidentes se va a realizar con toda probabilidad antes de vacaciones.
Inés Arrimadas es presidenta de Ciudadanos.
Ha contado hoy en COPE que tras la debacle de su partido en Andalucía hay que cambiarlo todo. Su objetivo es volver a conectar con los españoles.
Nosotros desde hace tiempo ya sabemos que el instrumento político, nuestro partido político, es un partido que ya no seduce, que ya no conecta, que ya no es capaz de trasladar a la sociedad esas ganas de ir a votar como sí que tuvimos en un tiempo pasado.
Ignacio García Juliá es presidente del Foro de la Familia.
Este domingo a las 12 de la mañana se va a celebrar en Madrid la manifestación en defensa de la vida y de la verdad. Más de 200 asociaciones se han sumado a la concentración.
Hay muchas razones, vamos a poner la más importante. La primera de todas es porque ya está bien. Ha sido un aluvión de leyes verdaderamente inhumanas que están atentando pues eso contra la vida, contra la moral, contra la libertad de los padres. Entonces no podemos dejar pasar esto, no podemos hacer como si nada pasara.
Sonia Zúñiga, viróloga del CSIC.
Sube el número de hospitalizaciones por coronavirus y los ingresos en la UCI, y en la tarde de COPE Zúñiga ha explicado que las causas de este incremento es que hemos perdido el miedo al virus.
Se ha visto en modelos animales que están aumentando las hospitalizaciones y están viendo en modelos animales que si bien las Omicron de antes no les gustaba tanto el pulmón, es decir, tendían a multiplicarse en la nariz, pero estas BA4 y BA5 también ahora se multiplican en pulmón mejor que las otras Omicron. Y entonces esto supone un riesgo aumentado para las personas más vulnerables.
Y el sonido musical, joder, vaya desastre. Marc Anthony. ¿Para qué?
Bueno, caos y decepción. Es lo que reinó en su concierto ayer por la noche en IFEMA. Muchos usuarios entraron hasta una hora tarde debido a las largas colas en el acceso, pero no fue lo único. A ellos se sumaron algunos problemas de sonido y así lo han denunciado cientos de usuarios a través de las redes sociales. Se han llenado de mensajes en los que, bueno, se denunciaba esa mala organización del evento.
Bueno, mala organización, y creo que él fue un desastre, aparte del sonido.
Sí, también alguno decía que
antipático, borde, ausente.
Estaba irreconocible.
Joder, pues, sí, vaya, sí. Pues ha empezado la gira, tiene más conciertos. Como empieza así. Gracias, Silvia.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido que se repite desde hace unos días al este de Afganistán. Helicópteros, decenas de helicópteros aterrizan al este de Afganistán para evacuar a los miles de heridos que ha dejado el terremoto de hace la pasada madrugada. Se han notado varias sacudidas. La primera, eso de la una, ha sido la más fuerte, con magnitud 6,1 Richter. Claro, una magnitud 6,1 allí es el infierno. Más de 1,000 personas han muerto, otras 1,500 están heridas. Y lo que es peor, son muchísimas más. Las autoridades dicen que el número de víctimas puede aumentar. En primer lugar, por la gravedad de los heridos, y en segundo, porque aún hay muchos desaparecidos, imagínate, entre los escombros, entre las rocas, entre la nada. Fíjate la magnitud del terremoto que se ha producido en Afganistán, también se ha sentido en India, en Pakistán. Casi 120 millones de personas habrían notado el temblor. Las zonas más afectadas han sido Barmala, Ziruk, Naka y Gayan. Zonas montañosas, lugares de difícil acceso que están complicando mucho las labores de ayuda, más todavía. Solo hay que ver las pocas imágenes que van llegando, son brutales. Además de los muertos y heridos, el sismo ha dejado graves daños materiales. Aldeas destruidas, escombros por todas partes, afganos llevando literalmente en brazos a muertos y heridos. Es uno de los pocos vídeos que han salido de allí. Es un afgano enseñando las casas derrumbadas, el desastre que ha provocado el terremoto. Unas chabolas que, por cierto, estaban en pésimas condiciones. Esto también ha influido en la alta tasa de muertos. Muchos han quedado sepultados en sus propias viviendas. Mira, he visto un vídeo que sobrecoge especialmente. Es el de 8 o 10 afganos cavando en la tierra, haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos en su aldea. Acuérdate de quienes gobiernan en Afganistán. Los talibanes. Bueno, pues ahora han pedido ayuda internacional. Dicen que ellos están haciendo lo posible, pero esperan colaboración extranjera. De momento, Pakistán ha ofrecido ayuda. La ONU ha enviado agencias humanitarias a la zona. También el Papa Francisco ha tenido unas palabras de cercanía con los fallecidos y ha rezado por ellos.
En las últimas horas, un terremoto ha provocado víctimas mortales en Afganistán. Expreso mi cercanía a los heridos y a los afectados por este terremoto y rezo en particular por los que han perdido la vida y por sus familiares. Espero que con la ayuda de todos se puedan aliviar los sufrimientos de la querida población afgana.
Afganistán sufre terremotos con relativa frecuencia y, como te decía antes, estas catástrofes suelen ser más devastadoras de lo que deberían por la pésima resistencia de las casas rurales afganas. Aún así, este ha sido el más fuerte de los últimos 20 años. Más de 1,000 muertos y todo hace indicar que el número aumentará. Nos damos un paseo por las redes sociales. Los socios de Sánchez tienen un serio problema para asimilar los resultados en Andalucía. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Eso dices en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en cope.es. Anabel, creo que el domingo quedó más que claro que hay cosas que ya no cuelan, como lo de las cesiones de Sánchez a los socios, los cambios de postura constantes en muchos asuntos, las contradicciones. Y Gregorio, ¿cómo van a gestionarlo si en vez de autocrítica echaron las culpas a las encuestas?
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Carmel Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola, Ángel. Yo creo que a una semana de la cumbre de la OTAN estaría bien hablar sobre la confianza que tiene depositada el gobierno español en que esto suponga un punto de inflexión para el presidente Sánchez. Y también sobre la llamada que tuvieron ayer él y Biden, lo que se habló en ella, y si es posible que haya una bilateral finalmente con todas las de la ley entre ambos.
Pues enseguida, en 4 minutos, los deportes en la linterna con Manolo Lama y con un nombre propio por encima de todos. Lewandowski, ¿irá o no al Barça? Ah, por cierto, Nadal ha vuelto a la hierba ya, muy cerquita de Wimbledon. Y ha ganado. Este tío se lo lleva al tiempo. Hola, Palo.
¿Qué pasa, Ángel?
Mensajito de Bankinter.
Sí, porque seguro que tienes un amigo, conoces a alguien que tiene un proyecto, oye, interesante, y que además podría, fíjate, financiarse con fondos europeos, pero no sabe ni cómo empezar, ni cómo pedirlos. Bueno, pues hay que recomendarle que hable con Bankinter, porque allí sí saben que ellos se van a encargar absolutamente de todo. Análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y además pueden complementarlos con financiación extra Next Generation Bankinter. Así que dile que entre ya en bankinter.com/fondos-europeos, que ellos se lo van a solucionar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.